Dedicamos este podcast a hablar del protocolo de responsabilidad jurídica de la Estiba, un protocolo de creación nueva, estandarizado, producto registrado que solventa muchos de los problemas que nos plantea la Directiva 47/2014 de la Unión Europea. Esta directiva lo que hace es establecer los requisitos y mecanismos para inspecciones técnicas en carretera. Inspecciones técnicas, ojo, generales, pero en su anexo 3 nos habla de las inspecciones de la sujeción de la carga, lo que comúnmente llamamos estiba o amarre de la mercancía. Esta directiva ha sido transpuesta en todos los países de la Unión Europea y en España por medio del Real Decreto 563/2017 de 2 de junio, con el objetivo de aportar unos requisitos comunes en estas inspecciones técnicas de carretera. Aún así, plantea muchos retos y todavía lagunas que solventar a nivel nacional, internacional y europeo, por supuesto. Os voy a comentar tres de estos retos antes de pasar a describiros el artículo general de las peculiaridades de la responsabilidad de la estiba y el amarre y cómo funciona este protocolo de responsabilidad jurídica. El primer reto que nos encontramos es la internacionalización del transporte. Hemos visto todos que hay una proliferación de bolsas de carga, de los tender, consecuencia de esta internacionalización. Son hechos que dificultan sumamente el trazado de responsabilidad jurídica. Además, la formalización de los pactos de sujeción entre cargador y transportista. Todos sabemos que la responsabilidad de la estiba se regula en el artículo 20.1 de la Ley 15/2009, que es la Ley Sectorial del Transporte Terrestre, donde nos dice que el responsable de la carga y estiba es el cargador, salvo pacto en contrario, escrito y previo y antes de la presentación del vehículo con el porteador. Y, por supuesto, en los casos de paquetería o instrucciones aportadas por el porteador. Ya no nos dice poco o nada más, y de aquí se generan muchos interrogantes, como por ejemplo la formalización de este pacto. Este pacto tiene que acreditarse en carretera. Y lo normal en la práctica es que el transportista no lleve contratos en la cabina del camión. Tiene muchísimos clientes, otras veces no hace carga completa, hace carga fraccionada y no puede llevarlos. Y la carta de porte, como bien indica este artículo, no es un documento válido para formalizar este pacto. Entonces, el primer reto que me encontraba era de qué forma yo acreditaba esto en carretera. Y es lo que a mí me llevó a crear no solamente la ficha de estiba, sino también su protocolo de responsabilidad jurídica. Y bien, ¿qué es la ficha de estiba? Bueno, fichas de estiba es un producto también registrado que presenté personalmente en DGT, donde se vinculan dos partes, una parte técnica y una parte legal. La parte técnica, lo que se dice es cómo amarrar una carga. Estamos diciendo al transportista, con vistas de la carga, pueden ser dibujos 3D, dibujos en 2D, incluso fotografías, cuál es la técnica de estiba recomendada en función a la normativa, los útiles a emplear, una tabla de cálculos ya hechos, con el número o las características de los amarres y un código de trazabilidad para verificar en carretera que esa ficha es auténtica. Y después tiene un reverso, que el reverso constituye el protocolo de responsabilidad jurídica de la estiba, donde se dispone un perfecto trazado de esa responsabilidad y además sirve para realizar el checklist de vigilancia en base al Real Decreto 171/2004, que es el que regula la coordinación de las actividades empresariales entre transportistas y cargadores. Y esto fue el principal reto que a mí me llevó a crearlo, a constituirlo. Un documento que sirviera como un pacto firmado por ambas partes, previo, escrito, y que definiera todas las responsabilidades, no solamente de la estiba, sino todas las que aparecen en el anexo 3. El embalaje, las cintas de amarre, los puntos de amarre y todos los elementos que forman parte de esta estiba. El reto número 2 es que existen en la cadena de suministro muchos agentes, muchos actores. No solamente estamos hablando de transportista y porteador, como bien nos indica la normativa, sino aparecen operadores logísticos, expedidores, intermediarios, y no sabemos muy bien el papel que tienen a no ser que lo fijemos en este protocolo. Por ejemplo, ¿qué sucede con un contenedor que viene de China, cuyo cargador está en China o en Bangladesh o en Turquía o donde sea, y ese contenedor es abierto en carretera para ser inspeccionado y tiene una mala estiba? ¿A quién se va a sancionar si en carretera los inspectores desconocen muchas de las cosas? Lo único que tienen es una carta de porte o un albarán, pero ni se identifica quién es el responsable de un embalaje, que el embalaje se inspecciona en carretera, ni se indica qué responsabilidad tiene un operador, ni se indica qué ha hecho qué cada parte. Esto es una buena forma de hacerlo. Y el reto número 3 es la armonización de la responsabilidad de la estiba en Europa. Hay diferencias de responsabilidad de un país a otro. Por ejemplo, en Alemania, la norma alemana que regula la responsabilidad de la estiba es el Código de Comercio Alemán. En su artículo 412 nos dice que el cargador debe cargar, depositar y sujetar las mercancías de manera segura para el transporte. Esto choca radicalmente con nuestra normativa o con la de otros países europeos donde, cuando media un pacto, la responsabilidad es del transportista. En Alemania tiene más sustancia y tiene más matices a analizar. Todas estas diferencias se evitan con esta herramienta, con fichas de estiba y el protocolo de responsabilidad jurídica. Y además nos podemos apoyar en herramientas tecnológicas como el RPA, BPM o blockchain para garantizar la trazabilidad. Es decir, yo entrego una ficha o un protocolo de responsabilidad jurídica a un transportista y para garantizar cuándo se lo he entregado, en qué fecha, que se inspecciona en carretera, que el inspector está seguro de que eso sea válido, se puede vincular con estas herramientas y con blockchain. Esta es la pequeña introducción sobre este protocolo de responsabilidad jurídica, que es lo que es. La introducción legal, hemos hablado de la Directiva 2014/47, que establece las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos comerciales. Nace con un fundamento, que es mejorar las condiciones de seguridad de las vías de tránsito en la Unión Europea. Esta directiva toma como base la armonización de las normas técnicas ya existentes en diversos Estados miembros. Las normas técnicas se identifican en su anexo 3, que no son otras como las que comienzan con EN, de norma europea, y un número, que bien puede ser la norma 12.195.1, 12.642, 12.640, y así sucesivamente todas ellas. Su objetivo se encuentra en la política de transportes y de seguridad vial de la Unión, en concreto el Libro Blanco de Transportes y en el Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial, porque todos ellos establecen una meta, que es reducir el número de accidentes mortales en las carreteras de la Unión a la mitad para 2020 de los registrados en 2011. Y por supuesto el objetivo Visión Cero de 2050, que no es otra cosa que cero muertes en accidentes de transporte por carretera en esa fecha. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero sí que es cierto que se han puesto los mecanismos para ello. Uno de ellos es la inspección técnica de los vehículos. Bueno, esta directiva lo que nos dice es que la inspección técnica periódica es la solución ideal, pero también tenemos que hacer inspecciones técnicas en carretera, de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque se han hecho varios estudios donde estas inspecciones al azar, aleatorias, dejan entrever que los vehículos no tienen condiciones seguras para circular. Y además, la estiba, como corresponde o constituye casi el 45% de los accidentes por mala accidentes en transporte, sobre todo por mala estiba, se ha decidido regularla de una forma expresa en este anexo 3. De todo ello, una de las preguntas relevantes que me surgen en algunas conferencias es: ¿esos criterios de inspección por qué son tan subjetivos que no hay forma tampoco de interpretarlos? Por ejemplo, se va a sancionar la parte oxidada, pero ¿qué se considera parte oxidada? ¿Hay alguna norma que regule estas cuestiones? Sí, hay una norma ISO, pero no ha sido integrada en este Real Decreto como algo obligatorio, una normativa pública. Otras cuestiones como parte deformada, parte fisurada, son interpretados de una forma muy distinta de un país a otro. Hacía falta unos criterios de interpretación como los que fijamos en la guía de estiba vasca. Hago una pequeña nota que es indicar que se ha realizado este análisis de la interpretación. Por ejemplo, en la guía vasca de estiba y alguna otra que hemos hecho y en la que he tenido el placer de participar en el desarrollo legal y en el desarrollo de texto. Y son útiles para el recurso de las sanciones y muy prácticos, sobre todo para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero nos enfrentamos a unos retos. Estos retos os he hecho un resumen al principio de este podcast, pero pienso que hay un reto importante al que no he hecho referencia, que son las transposiciones a la carta. He dicho que la directiva se tenía que transponer a cada uno de los estados y España la ha transpuesto por medio del Real Decreto 563. Pero es cierto que aunque todos los países la han transpuesto y que debió publicarse antes del 20 de mayo de 2017, a través de los mecanismos legislativos de cada uno de los países, sí que destaco que algunos de ellos no han transpuesto la directiva completa. Es decir, han transpuesto la parte general de inspecciones técnicas generales, pero no su anexo 3, que hace referencia a la estiba. Y si hilamos todavía más fino, descubriremos que algunas de las normas del anexo 3, como las normas EUMOS de embalaje o de postes, en los que sí han transpuesto en ese anexo 3, no las han transpuesto. Luego nos encontramos países como Bélgica, que además de transponerlas todas, han hecho obligatoria la norma EUMOS 40509, que es la normativa del embalaje, y por lo cual todo el embalaje que circule por el país tiene que cumplirla. En España esto es muy diferente, ya que aquí es voluntario. El segundo reto es la armonización de esta responsabilidad que os comentaba al principio. En España se regula la responsabilidad por la Ley 15/2009, que es una adaptación, como sabemos, del convenio CMR, al que España se adhirió en 1973. Y es una de las cuestiones más controvertidas y cuestionadas a lo largo de todas mis formaciones. La responsabilidad de la estiba y la sujeción de la carga, no solamente en España, sino en Europa, es una de las preguntas que más me hacen. Ya hemos visto que no todos los estados han adoptado este anexo 3. Y además hay que diferenciar entre inspecciones en carretera por mala estiba de los accidentes por mala estiba, de los que sí deberán derivarse responsabilidades. Es algo muy diferente la responsabilidad administrativa de la responsabilidad civil e incluso penal. Independientemente de un análisis más profundo de las casuísticas de cada país, aquí en este apartado, sobre todo en el artículo escrito, he abordado la responsabilidad europea global por medio de este convenio CMR, un convenio CMR que es de fecha 19 de mayo de 1956, España se adhirió unos años más tarde, en el 73, y regula concretamente la responsabilidad del transportador. En conclusión, en todos los contratos de transporte por carretera realizados entre los países contratantes de este convenio CMR y también entre dos países cuando uno de ellos sea firmante, atenderemos a lo dispuesto en este convenio. En lo que tiene que ver en estiba, no trata esta cuestión de forma expresa. No sabemos a quién competirá la estiba en el contrato de transporte de mercancía internacional. De la misma manera, este convenio dice que el transportista será responsable de la pérdida total o parcial de las mercancías que se produzcan entre el momento de la recepción de la mercancía y el de la entrega, sin referir a quién compite efectivamente la carga, excepto en el caso de que la pérdida o avería resulte de la manutención, carga o descarga de la mercancía y operaciones complementarias. Como conclusión, este convenio CMR, la responsabilidad del transportista comienza en el momento de la recepción de la mercancía, con lo cual interpreto que la estiba forma parte de sus competencias. Pero tengo que indicar que aquí lo que siempre indico y recomiendo es que se fije, como marca nuestra normativa sectorial, en un contrato de forma expresa. El reto 3 son las diferencias de responsabilidades de estiba de un país a otro. Ya hemos dicho cómo se regula en España, también os he comentado el caso alemán. En Alemania el porteador tiene que asegurarse de que las mercancías se encuentren bien estibadas, aunque cinche o amarre el cargador. El porteador no lo realiza, pero debe inspeccionarlo. En caso de omitir esta obligación y ocurrir un accidente, una caída de la carga o una llegada a destino en malas condiciones, podría responder este porteador de esta omisión. Por último, también indicar en el caso de Alemán de que el artículo 427 del Código de Comercio establece que los daños producidos en las mercancías transportadas por una deficiente estiba quedan fuera del ámbito de responsabilidad del porteador. Este es quien debe indicar al cargador que la mercancía está mal estibada. Como conclusión a este reto, y como nota importante, destacamos que es imprescindible la aplicación de la responsabilidad de forma homogénea a todo el territorio. Y esto me lo han comentado muchísimas veces, y en la última conferencia EUMOS, que fue una conferencia, el sexto simposium celebrado en Valencia, fue una de las preguntas que me hicieron: ¿de qué forma armonizamos la responsabilidad en Europa? ¿De qué forma sabemos cómo aplicarlo en carretera o de qué forma saben los agentes cómo aplicarlo, incluidos aquí en España? Es por medio de este protocolo de responsabilidad jurídica, Es un protocolo que forma parte de la ficha o de la carta de porte o por sí solo, donde ya estamos colocando la responsabilidad de cada parte, de cada norma, de cada actor, aunque no aparezcan en la normativa de transporte, porque el expedidor no se nombra en la Ley 15/2009. El reto 4 es la armonización sancionadora, de la que no he hablado. El anexo 3 de este Real Decreto 563 y la directiva se compone de una serie de normas técnicas que entraron en vigor el pasado 20 de mayo de 2018. Nuestro Real Decreto Legislativo 6/2015, que es la que conocemos como Ley de Tráfico, el régimen sancionador que se va a aplicar, nos dice, nos cita en el artículo 82 que la responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho que constituya la infracción. Bien, en estiba no solamente supone la responsabilidad el amarre de la carga, en estiba se compone de muchos pasos. Uno de ellos es el embalaje. Y además el embalaje se regula en una norma técnica que forma parte de este anexo 3 del Real Decreto 563/2017 y no corresponde al transportista, corresponde al cargador por aplicación del artículo 21 de la misma ley, la 15/2009. Y todo esto tiene que estar identificado de alguna manera, pero en carretera muchas veces no se sabe. ¿A quién se dirige la sanción? La sanción al final se va a dirigir al transportista, por la común creencia de que era el responsable de la estiba y el amarre. Pero esto no es así, ya estamos viendo que no lo es. ¿Cómo se está haciendo en carretera? Se está haciendo de una forma muy, muy curiosa. Si hay un pacto, la sanción se dirige al transportista. Y además está dispuesto de esa forma. Pero si no hay pacto o las sanciones de embalaje, se anotan estas circunstancias en el boletín, ya que cada uno de los agentes que tiene las competencias de tráfico dirigirá estos boletines a Jefatura Central de Tráfico. Y allí ya se adoptan las medidas correspondientes. Pero ¿cómo saben estos cuerpos de seguridad todos estos resquicios de responsabilidad, las normas técnicas, a quién corresponde una cosa y otra? Esto es muy complejo. Y por eso creé este protocolo de responsabilidad jurídica, para acompañar a la carga en carretera, para que lo lleve el transportista en el vehículo. Y cuando haya una inspección, se saque esa ficha, el agente verifica que la carga va amarrada conforme esa ficha, conforme lo que dice esa ficha, con el número de cintas. Y además, efectivamente, detrás están los pactos. El agente sabe perfectamente si hay un pacto entre cargador y transportista, que muchas veces el transportista miente o lo omite para que la sanción se corresponda al cargador. Verifica a quién debe de sancionar en virtud de este artículo 82. Y por último, el reto 5, los diferentes sujetos de la cadena, que es lo que os he comentado. No solamente estamos hablando de cargador y transportista, hay otros muchos sujetos que también tienen responsabilidad y que probablemente han tenido mucho que ver en esta estiba y amarre. Para concluir el artículo, y hablando de fichas de estiba y este protocolo ya como algo único, hasta que entró en vigor esta directiva y nuestro Real Decreto 563, prácticamente no había formación de ningún tipo en estiba. Los transportistas, los conductores, durante su obtención de los carnets C o C más E, ni tampoco durante la CAP, a pesar de que el Real Decreto 1032/2017 sí que establece un tiempo de duración de formación en estiba, en la práctica no se hacía. Y en definitiva era quienes pensábamos que deben hacer la estiba y el amarre. Pero esto no era así, porque el responsable legal de la estiba es el cargador, pero el cargador tampoco sabía o conocía cómo cargar o, mejor dicho, amarrar su propia carga. La ficha de estiba se creó con una finalidad de ayudar a las dos partes. La ficha de estiba la crea el expedidor, el cargador, que es quien contrata el transporte, se la entrega al transportista y le indica cómo amarrar su carga. El transportista muchas veces, cuando llega a un almacén, no sabe qué va a cargar, ni mucho menos cómo amarrarlo. Quien sí que lo conoce es el expedidor, el dueño de esa mercancía. Sí que tiene las nociones básicas para hacerlo y es por eso que le entrega la ficha. Y además la ficha va acompañada de estos pactos, que tienen no una doble función, tienen muchas más funciones, como es la armonización de esa responsabilidad, La armonización de la responsabilidad sancionadora apoya también a que la sanción se ponga de una forma justa y equitativa. Ayuda a conocer quién es el responsable en cada caso cuando hay internacionalización del transporte, cuando se produce por bolsas de carga. Ayuda al transportista que no es español o no conoce nuestro idioma a saber cómo amarrar, es decir, que el escalón, ese escollo del idioma, lo salta también. Sirve como pacto, es totalmente válido. Recordemos que la carta de porte no sirve y tampoco es operativo llevar contratos en la cabina. Y es por esto y alguna otra razón que creé este protocolo de responsabilidad jurídica de la estiba y pienso que ayuda a paliar todas estas deficiencias. Puede acompañar a la ficha de carga o la ficha de estiba, que es además un producto junto con el protocolo de responsabilidad de la estiba que ya ha sido regulado por medio de una norma EUMOS, que es voluntaria, pero no deja de ser una norma técnica sobre este producto. Y hoy en día, fichas de estiba, al menos las que he creado, como marca registrada, es un documento muy utilizado. Se ha formado a Ertzaintza, Mossos, Guardia Civil con ellas. Forman parte de las primeras guías oficiales de estiba en las que he participado en la redacción, como la Guía Vasca de Estiba, la guía del sector siderúrgico o la guía de estiba del sector papelero. Y además las utilizan muchas empresas a nivel nacional. Pienso que es una buena solución. No deja de ser un producto registrado, pero personalmente no tengo ningún inconveniente en participar, en que se difunda. Y en otras ocasiones este documento no solamente sirve para acompañar a la mercancía, sino para hacer esa vigilancia, ya que no nos tenemos que olvidar que el cargador conserva responsabilidades aunque el amarre y la estiba no la haga él. Creo, como conclusión, que la cadena de suministro está compuesta por muchos actores, todos tenemos una responsabilidad, no es cuestión de eximirnos ni de cargar de responsabilidad a la otra parte, sino que todos formamos parte de la misma cadena y todos somos responsables de ese objetivo de cero muertes en accidentes en transporte profesional en 2050, no solamente por un imperativo legal, sino por seguridad. Hoy en día, en un mundo en el que hablamos de transformación digital, pienso que lo primero que tenemos que adaptar es nuestra cultura, nuestros procesos y, sobre todo, vender seguridad.